Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con las nuevas revelaciones del caso la ex fiscal de la Nación y su cúpula del poder, porque Garrido Leca ha reconocido su cercanía a José Luis Aullón. Ayer regresó al Perú el exministro aprista Hernán Garrido Leca, señalado por el ahora colaborador eficaz Jaime Villanueva como uno de los asesores en la sombra de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En entrevista para Epicentro TV, Garrido Leca reconoció conocer a Patricia Benavides y también al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Fernández Gerí, quien, según las investigaciones, suspendió al fiscal Rafael Vela por orden de Patricia Benavides. Garrido Leca también reconoció haberse reunido en repetidas ocasiones con el otro presunto asesor en la sombra de Benavides, el abogado José Luis Aullón, quien fue abogado de Garrido Leca en el caso Odebrecht, por el que está investigada toda la cúpula del partido aprista. Esto es lo que dijo sobre sus reuniones con el abogado José Luis Aullón.
¿Y usted solo en la oficina del doctor Aullón, en el estudio Aullón y Aullón?
Yo he estado varias veces porque ha sido mi abogado. Pero usted acá, cuando estábamos fuera de cámaras, Daniel me decía que el tráfico es terrible, que eso o el otro. Imagínense ir de la zona de San Isidro, donde estoy yo, a Surco y regresar. Pierdo 3 horas. Entonces el doctor Aullón siempre ha tenido la gentileza de recibirme en su casa, que queda en el malecón de Miraflores. Entonces yo muy rara vez voy a Surco. No,
Entonces, cuando usted se reúne con el abogado, con el doctor José Luis Aullón, se reúne en la casa de él. Pocas veces en su oficina.
En el departamento de él. Sí, además.
Perdóname la pregunta, doctor. Desde que la doctora Patricia Benavides asumió como fiscal de la Nación hasta la fecha, hasta el inicio del caso Valquiria, ¿cuántas veces se han reunido usted y el doctor Aullón? Y a la vez, usted y la doctora Benavides.
A ver, el doctor Aullón y yo. ¿Desde cuándo me dice?
Desde que la doctora Patricia Benavides asume como fiscal de la Nación, o sea, desde julio del año pasado.
Me pude haber reunido, no sé, 4 veces, porque estábamos viendo el caso que ya el doctor Aullón me ha pedido dejarlo por posible conflicto, porque los dos estamos en, ahora su abogado es el doctor Mateo, y yo tengo al doctor Abanto, como usted sabe, de abogado. Pero estábamos viendo el caso de la acusación contra el APRA, ¿no? Por la campaña del 2006.
Bueno, según la resolución de allanamiento, Garrido Leca y Aullón habrían estado detrás de la suspensión de José Velabarba, algo que el exministro aprista ha negado. Así como ha negado tener cualquier vínculo con la presunta organización criminal, la exfiscal de la Nación y su cúpula del poder. Y ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando en la Procuraduría, porque el investigado Javier Pacheco está empezando a desmantelar esta importante institución. Esta es una nota con información de Wilber Huacasi de La República. Pese a que enfrenta una investigación fiscal por presunta corrupción y un proceso administrativo disciplinario en curso, la presidenta Boluarte le encargó al señor Pacheco la jefatura de la Procuraduría General del Estado el viernes 15 de diciembre. Al día siguiente, Javier Pacheco convocó a su oficina de San Isidro a los jefes de las direcciones. Estaba en marcha un proceso de desmantelamiento de la institución. A cada uno le pidió exponer un balance de su área. Luego, el lunes 18, a primera hora, pidió que presenten sus informes de gestión. Todo era un maquillaje de evaluación, pues al mediodía la gerenta Aída La Rosa empezó a llamar a los jefes de direcciones para pedirle su renuncia por encargo del jefe interino. Javier Pacheco ya ni siquiera les dio la cara. Hasta el momento van 8 renuncias en la Procuraduría General del Estado. Uno de los renunciantes es Omar Rojas Silva, coordinador de la Unidad de Altos Funcionarios, instancia que hace seguimiento a más de 80 carpetas de investigaciones fiscales contra congresistas y excongresistas, además de la mandataria Dina Boluarte, que tiene 3 casos. La versión interna en la Procuraduría es que Javier Pacheco habría recibido el encargo del Ejecutivo para desmantelar esta oficina. También presentó su renuncia Jorge Pasco Loaiza, director de la Oficina de Control Funcional. Los otros renunciantes son Roxana Paz Cárdenas, jefa de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización, Napoleón Fernández, jefe de la Oficina Jurídica, Zenaida Calderón Anticona, directora de Valoración y Pericias, quien denunció además el caso Petroperú, Saúl Ampuero Godo, director de Aplicación Jurídico Procesal, Luis Tapia Soriano, director de Información y Registro, y Carolina Garcés, directora del Centro de Capacitación. Bueno, esto recuerda mucho a las movidas que realizó Patricia Benavides cuando asumió el cargo de fiscal de la Nación, ¿no? Lo primero que hizo fue cambiar a la fiscal que investigaba a su hermana y poner a un fiscal servil a sus intereses en su lugar. Y poco a poco fue desmantelando las fiscalías que le eran incómodas a ellas y a sus amigos. Ahora Pacheco ha empezado a hacer lo mismo en la Procuraduría General del Estado, desde el mismo día en que fue nombrado por la presidenta Dina Boluarte. Bueno, como este es nuestro último programa del año, tenemos un reportaje sobre lo que ha sido el 2023, al que hemos bautizado como el año que vivimos peligrosamente, en referencia a la película del mismo nombre. Un año que coincide con el primer año de gobierno de Dina Boluarte y además la génesis de su alianza autoritaria con el Congreso de la República. Veamos la nota. La historia reciente del Perú ha estado marcada por la inestabilidad política, la crisis institucional y un alarmante deterioro del sistema democrático. El 2023 se inició en medio de una convulsión social generada por el ascenso al poder de Dina Boluarte, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
A elecciones para un nuevo Congreso.
Poco antes de asumir, Boluarte había asegurado que daría un paso al costado si Castillo salía de la presidencia. Pero cuando asumió el poder, dijo que pensaba quedarse hasta el 2026.
Ya hemos tomado el aeropuerto acá, ya entrando.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que se cometieron violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas en contra de Boluarte, que dejaron un saldo final de 49 manifestantes y transeúntes abatidos a tiros por la policía y las Fuerzas Armadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios.
Con la llegada del ciclón Yaku y el Niño Costero, las protestas menguaron y el Ejecutivo, en alianza con el Legislativo, se negaron a llevar a cabo un adelanto de elecciones que exigía el 80% de la población. Las lluvias y el incremento de la temperatura trajeron consigo una epidemia de dengue que fue muy mal manejada desde el Ministerio de Salud y que le costó el puesto a la ministra Rosa Gutiérrez.
Le estamos haciendo frente al dengue y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto.
Pero quizás el sector con los peores indicadores es el responsable de combatir la inseguridad ciudadana. El incremento exponencial de delitos como asaltos, extorsiones y secuestros llevó al gobierno a declarar en estado de emergencia 4 distritos de la capital y otras zonas del país, lo que no tuvo ningún efecto en las actividades delictivas, aunque la presidenta Boluarte haya pretendido vender lo contrario en el exterior.
El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado.
Los viajes al exterior de la presidenta no estuvieron exentos de polémica. Sus fotografías con el Papa Francisco, con la pareja presidencial estadounidense y caminando forzosamente de la mano con Joe Biden pasarán a la historia como infructuosos intentos por ganar algo de legitimidad en el exterior.
Sí, prometo.
Mientras tanto, el Congreso de la República seguía avanzando en su plan para capturar todas las instituciones. Primero eligió a un defensor del pueblo a la medida de la coalición que controla el legislativo. Y 2 meses después eligió a una mesa directiva presidida por un congresista con un rosario de denuncias a cuestas, fruto del pacto fujicerronista que ya se venía gestando. Entonces se inició el ataque a la Junta Nacional de Justicia, el organismo responsable de nombrar y ratificar jueces, pero también de elegir a los titulares de los organismos electorales. Poco antes de que lograran su objetivo, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder realizó el operativo Valquiria 5. Jaime Villanueva, mano derecha de la ahora suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, confesó que negoció con congresistas de la República para que votaran a favor de los intereses de Benavides, a cambio de que ésta les archivara las investigaciones que tenía en su despacho. El año termina con la libertad del expresidente Alberto Fujimori ordenada por el Tribunal Constitucional en abierto desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con nuevas revelaciones sobre la telaraña que habría tejido Patricia Benavides en alianza con congresistas, políticos y otros operadores, y un último intento frustrado por descabezar a la Junta Nacional de Justicia en el Congreso. Otro diciembre telúrico que todavía no termina. Bueno, la verdad es que, como decimos en la nota, diciembre todavía no termina, ¿no? Y en los últimos años los políticos han aprovechado este momento de fiestas en que la gente está en otra para hacer de las suyas. Y bueno, ayer Renovación Popular ha pedido un pleno extraordinario para votar la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. no se cansan. El pedido fue presentado por el congresista Jorge Montoya ante el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Y dice, en este contexto nos dirigimos a usted, señor presidente, para solicitar muy respetuosamente que se sirva a implementar los mecanismos legales correspondientes para la convocatoria a un pleno del Congreso extraordinario para el debate y votación de la moción de orden del día 9552. Para ello, sugerimos se convoque a una junta de portavoces a fin de lograr el consenso entre las diversas bancadas. En teoría no tienen los votos, ¿no? Pero tampoco sería raro que de pronto se pongan de acuerdo con esos arreglos bajo la mesa a los que ya nos tienen acostumbrados y convoquen a un pleno extraordinario para uno de estos días de fin de año, de repente entre Navidad y Año Nuevo. Ya no saben qué hacer para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia porque ahora está investigando a su fiscal favorita. Y ahora tenemos una entrevista con la historiadora Cecilia Méndez y el politólogo Omar Aguapara sobre lo que ha significado el 2023 en términos políticos y sobre cómo se gestó la coalición que hoy tiene el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, esta coalición autoritaria que gobierna, y cuáles serían sus nuevos objetivos. Veamos un extracto de la entrevista, por favor.
La crisis política durante los últimos años estuvo marcada por un enfrentamiento a muerte entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Lo que llevó a vacancias, cierres del Congreso. Pero cuando Castillo comete el autogolpe de Estado y es apresado y se derrumba todo, fue un autogolpe totalmente fallido, lo que hace Dina Boluarte es pactar con el Congreso y a partir de ese momento se termina el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo y se convierte más bien en una alianza, ¿no? Entonces, y eso ha cambiado, digamos, el tipo de crisis que tenemos. Ya no es un enfrentamiento, sino una coalición entre ambos poderes para quedarse a pesar de todo y para demoler las instituciones. ¿Qué opinan de ese cambio que ha habido en el tablero a partir de la asunción de Dina Boluarte al poder? Omar, por favor.
Bueno, ahí básicamente se explica un poco por las necesidades y las urgencias de ambos, ¿no? Yo creo que por un lado, Dina Boluarte, como lo demostró desde el inicio y lo destacaron ustedes, cuando a ella lo que le correspondía ciertamente era dar un paso al costado, porque ella no era vista como una salida a la crisis política. En encuestas donde se le preguntaba a la gente antes del autogolpe del 7 de diciembre, ¿qué preferían? Algunos preferían, sabíamos que la oposición a Castillo era muy fuerte, que renuncie Castillo o que ya se ha vacado Castillo, y otros preferían que se vayan todos, ¿no? Era la alternativa. Y muy lejos, tercer lugar, aparecía como que Dina Boluarte asuma como parte de una sucesión presidencial, ¿no? Y sorprende a muchos cuando el 7 de diciembre dice que se queda hasta el 2026, creo, ¿no? Y eso abre un poco todo el escenario que hemos visto, donde la única manera que tenía para quedarse era responder como lo hizo en diciembre y enero, ¿no? A punta de balas, a punta de represión. Y sabiendo que esas muertes no le iban a representar un costo político, porque tenía la alianza con el Congreso, tenía el acompañamiento del Congreso, que tampoco tenía un interés de irse. Y el Congreso tiene su propia agenda. Yo creo que el libro de Christopher Acosta recoge un poco más bien un interés más crudo de la presidenta, de simplemente estar en el poder hasta el 2026. Y como muchos otros presidentes en el poder, hoy lo que la incentiva a permanecer en el poder es, bueno, va a tener que enfrentar probablemente penalmente y judicialmente su paso por el poder, lo que ha significado la represión de enero de diciembre y enero. Y el otro lado del Congreso, luego de la experiencia de Castillo, que significó un trauma, yo creo, para gran parte del elenco político, es la intención de avanzar en una serie de reformas y contrarreformas que en esta especie de, no sé si es una alianza, un pacto, pero hay un entendimiento por cada uno llevar agua para su molino, ¿no? Y hay desde personas o grupos que buscan de repente ir contra el avance de nuevo en la reforma educativa, aquellos que están interesados en reformar el transporte y darle carta libre a los transportistas informales, y aquellos un poco más ideologizados de repente en esta coalición que están pensando en cómo construir o evitar que pase lo que pasó en el 2021, ¿no? Y en esa agenda que todavía está en construcción y que ha incluido de alguna manera también retazos, ¿no? Lo que vemos es como que de ahí se inserta, creo yo, la salida de Fujimori en ese esquema. Se construyó a partir de la elección de ciertos miembros del Tribunal Constitucional. La elección del Defensor del Pueblo no es accidental, obedece también a su lugar en la próxima elección de la Junta Nacional de Justicia, que no es accidental, porque esto tiene que ver con también la posibilidad de controlar o de designar de funcionarios que estén a cargo de del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMP, de estar con o de contar con lo que ellos creen que fue un Jurado Nacional de Elecciones que permitió el fraude, ¿no? Por usar sus términos o sus palabras. En ese sentido, y en este proyecto que suena creo que mucho más complejo de lo que realmente es, yo simplemente veo diversos actores, no los veo como una mafia, ¿no? Yo los veo más como pirañitas, como actores que están buscando sacar todo lo que pueden de este paso temporal. Lo comentaba Martín Tanaka en su columna ayer, hoy día, si no me equivoco, es esto tiene fecha de caducidad. Ellos saben que esto tiene fecha de caducidad. Ellos no son tan poderosos como para construir un escenario de acá 10 años, de acá 15 años. Esto está pensado en el próximo 6 meses y en el próximo año. ¿Y cómo asegurar que una vez que salen del poder, dejen, hacen un esfuerzo por tratar de dejar gente clave, Fiscalía de la Nación o Ministerio Público, que les permita sortear lo que seguro van a enfrentar una vez que no sean reelegidos, porque no van a ser reelegidos, que es darle, de enfrentar a la justicia, ¿no? Probablemente que es la historia de los últimos 20 años de la mayoría de políticos en el Perú. Yo creo que por ahí va un poco la naturaleza de esta alianza que hoy gobierna el país.
Uh-huh. Cecilia, la coalición de la que estamos conversando y también esto que menciona Omar, que es la captura de las instituciones, ¿no? Primero fue el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, luego una serie de contrarreformas en todos los ámbitos que no hacen sino beneficiar intereses particulares y el ataque a la Junta Nacional de Justicia, que justamente, digamos, capturando ese organismo puedes no solamente controlar el sistema de justicia, sino también el sistema electoral, a los organismos electorales para asegurarse, digamos, una mayor permanencia en el poder. Y dentro de todo este escándalo y estas cosas que está haciendo el Congreso, se devela esta trama de corrupción que involucra a la fiscal de la Nación comprando, digamos, a través de su asesor de confianza, votos en el Congreso para sus intereses. Uno de ellos era justamente destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a cambio de archivarles las investigaciones que tienen los congresistas, porque el Congreso parece ya un pabellón de un penal por la cantidad de investigaciones que tienen los congresistas. ¿Qué opinas de esa situación?
Sí, yo pienso que es bien interesante lo que está pasando porque creo que estamos viendo la reedición, y esto yo no soy la primera en decirlo, obviamente, la reedición de métodos y prácticas fujimoristas, digamos, de la manera como se instaló el fujimorismo comprando, tomando las entidades judiciales, la fiscalía, las diferentes instituciones claves de la democracia, de las instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional. Eso fue necesario para que el fujimorismo pueda llevar a la práctica el modelo de país que tenía. Entonces, ahora esas fuerzas, porque además a veces son las mismas, incluso las mismas personas, o los aliados de entonces, han querido hacer lo mismo, pero digamos, con los mismos propósitos, ¿no? De tomar esos poderes del Estado, pero, y quizá este sea una parte positiva, se han encontrado con que no han necesitado, el Estado en sí es tan débil que su poder ha encontrado límites donde aparecían los lugares más frágiles, que son las fuerzas democráticas dentro de estas instituciones. Es decir, los fiscales que estaban haciendo su trabajo, los policías que estaban haciendo su trabajo, los jueces que estaban haciendo su trabajo y que frenaron la posibilidad de que estos poderes que querían coparlo todo, que ya han copado bastante, la verdad, avanzaron muchísimo, pudieran frenar este proceso sin que una movilización externa los obligara a hacer eso, sino por implosión, ¿no? Como dentro de la propia sociedad que se desintegra y que putrefacta, digamos, yo lo pienso como una costra, ¿no? Una cosa tan podrida que hay pus, pero que de pronto se pone dura y empieza a caer, y a pesar del mal olor, se puede ver una piel más lozana que está por nacer. Creo que yo lo veo así, porque yo también quiero valorar una cosa que creo que no se ha valorado y que es importante valorar. Uno de los espectáculos más terribles fue el comportamiento de la policía con la ciudadanía. Las estrategias que tuvo la policía para reprimir a los ciudadanos, las muertes, sin ningún escrúpulo, los disparos, ¿no? Entonces, ver a final de año que a pesar que esa deuda sigue pendiente porque no hay justicia, a pesar que el Poder Judicial y la Fiscalía todavía que acaban de empezar un proceso que ojalá pueda reconstituirse en los próximos meses y años, a pesar de eso, también hemos visto que han sido policías, claro, de otras divisiones, los que han hecho un trabajo democrático con este descubrimiento de la mafia de la fiscal de la nación, ¿no? Y eso yo creo que es bien importante rescatarlo, tanto como de los jueces y fiscales que después de haber sido echados de sus puestos, después de haber sido degradados, después de que los castigan incluso con no tener sueldos, cosa que con no tener beneficios laborales que les corresponde, y que eso también hacía, ojo, hay que recordarlo, hacía Fujimori. A todos esos jueces y fiscales que sacaron con el golpe, les quitaron todos sus beneficios laborales. O sea, esa cosa punitiva, el intento de retorno de esas mafias. Ha sido frenado desde dentro por la crisis del propio sistema. Entonces, creo que eso sería algo que tenemos que rescatar.
Bueno, como les decía, todavía no termina el 2023 y cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, conmigo sí termina grado 5 por este año y ya nos reencontramos en enero de 2024. El 3 de enero regresamos. Espero que pasen unas bonitas fiestas en compañía de su familia y que no nos sorprenda ningún terremoto político en esta semana y media que queda para fin de año. Muchas gracias y hasta el 2024. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.